Hola, muy buenas tardes a esta llamada que estamos teniendo el día de hoy con el doctor Aguilar, que es un cardiólogo intervencionista que tiene su práctica en El Paso, Texas, por 15 años. Y lleva recomendando los productos de Unicity a sus pacientes por más de 5 años. Él ha tenido numerosas y extraordinarias experiencias que continúan haciendo y creciendo el reconocimiento de nuestros productos. El tópico de hoy, de nuestra discusión de hoy, es la solución es la solución de muchos de nuestros problemas de salud que tiene la gente en este momento latina. También tenemos en nuestra llamada a Tania Mosquera desde Caquetá, Florencia, en Colombia. Doctor Aguilar, la primera pregunta que tengo para usted es, en Estados Unidos y Latinoamérica, ¿cuál piensa usted como profesional de la salud es la raíz de las enfermedades crónicas no contagiosas?
Yo creo que esto se aplica a todo el mundo, pero hablando de Estados Unidos, el principio principal, lo básico es los hábitos. Los hábitos que tenemos los humanos, la forma en la que comemos, la forma en la que los productos alimenticios han cambiado a través de los años. Esta comida que no es nada sana, llena de toxinas, de hormonas. La otra es dentro del mismo estilo de vida, la falta de moverse. Y digo moverse, no digo ejercicio, porque hay gente que al escuchar palabra ejercicio no les gusta la palabra. Piensan que tienen que estarse matando en el gimnasio todo el día, que tienen que ser maratonistas, etcétera, y esto no es correcto. Con movernos una hora al día es más que suficiente para mantenernos, para intentar mantenernos sanos. Entonces, por otro lado, los alimentos, comparándolos con hace 50, con hace 100 años, por ejemplo, una manzana actual no tiene la cantidad de pectina que tenía hace 50 años, hace 60 años, no tiene la cantidad de nutrientes que tenía, las vitaminas, etcétera. Entonces, es ahí donde compañías como Unicity, a la cual yo conozco desde hace como 5, 6 años por ahí, con todos sus productos, intentan suplementar estos alimentos que carecen de muchísimas suplementos nutritivos importantes, vitaminas, etcétera. Y la otra razón, pues bueno, yo creo que es, por ejemplo, los cánceres. Yo creo que también los podemos atribuir al cambio de alimentación, al exceso de radiación, a la falta de ejercicio y a una epidemia fuerte que se llama obesidad. Cuando estamos hablando de obesidad, el cuerpo cambia, la grasa corporal cambia, la grasa se convierte en un órgano nuevo. Esto es algo que mucha gente no conoce, inclusive muchos doctores no conocen, porque ahora a raíz del 2013, donde se declaró la obesidad como una verdadera enfermedad, todos estos estudios de investigación importantísimos han mostrado que ya cuando el paciente llega a un peso X, ya es obeso, este órgano nuevo, que viene siendo la grasa, en México le llamamos lonja, el término correcto es grasa visceral, este exceso de grasa empieza a dominar al cuerpo y al cerebro. Produce neuropéptidos, que son unas sustancias que se van al cerebro, nos dictan que comamos, se produce una cosa que se llama grelina y esta nos da hambre. Entonces, seguimos comiendo, seguimos engordando, subiendo el peso, y ese es otro principio importante.
Doctor.
Sí.
Ok, no, se fue la comunicación. Decía que ese es otro principio.
La obesidad es otro principio importantísimo de las enfermedades, como aunado a la alimentación, la falta de movimiento. Y la obesidad juntos. Estos son los que hacen la gran epidemia mundial de enfermedades que, como las que me preguntaron ustedes, que no sean infecciosas.
Qué interesante. En este momento, doctor, lo voy a pasar con Tania para que ella también tiene algunas preguntas que hacerle al respecto. Tania,
Muy bien.
buenas tardes.
Doctor, ¿cómo está?
Muy bien, Tania, ¿cómo estás tú?
Excelente, gracias a Dios. Doctor, muchas gracias por esta intervención y por el conocimiento que nos está aportando. Acá a nivel de América Latina, pues son casos generalizados que se presentan en la salud de las personas y algunas preguntas más comunes. ¿Cuál es la incidencia de un hígado graso en la salud cardiovascular y qué ocasiona esta condición?
Mira, el hígado graso, me voy a ir un poquito para atrás para entenderlo más fácil. El hígado es este órgano grande, en un adulto de tamaño normal, más o menos es el tamaño de una pelota de fútbol americano. Es un órgano grande, importantísimo, central, que ayuda a desintoxicar al cuerpo de todas estas cosas que entran por la boca, a veces por la piel o por otros lugares, y que nos, en un momento dado van a atacar el cuerpo. El hígado se encarga de desintoxicar todo esto. Entonces, cuando el cuerpo humano no está sano, todo esto empieza a afectar en muchos lugares. Y una de las cosas, como lo mencionaba hace rato, es la acumulación de grasa. Y la grasa se va a acumular en todos lados, en el corazón, en el páncreas, etcétera. Cuando el cuerpo humano tiene un estado tóxico, entonces el hígado llega el momento en el que ya no hace su función como la debería estar haciendo, y entonces él mismo se empieza a intoxicar. Y lo primero que pasa es que no puede metabolizar todas las grasas que tenemos, y él mismo se empieza a intoxicar con grasa, y eso se llama un hígado graso. Un hígado graso, por regla casi, viene dado por una comida muy alta en carbohidratos, refinadas. Acá en Estados Unidos los cereales para niños no es nada más que puro azúcar. Pensamos que son sanos, se los damos a los niños. Los pasteles, todo lo que tenga harinas, todos esos carbohidratos hacen que el azúcar aumente de tal manera que se tiene que secretar más insulina en el cuerpo humano. La insulina, hagan de cuenta, que es esta hormona que hace que engordemos, porque mete el azúcar a la célula. Una vez que el azúcar está llena de azúcar, la célula está llena de azúcar, empiezan a haber muchos cambios, sus funciones no son normales, empiezan a producir grasas. Estas grasas, otra vez, se acumulan en el hígado y así se convierte en un círculo vicioso. Más importante aún que el hígado graso, que claro que es importantísimo, es algo que acá se llama síndrome metabólico. En inglés es metabolic syndrome. Metabolic syndrome es el principio de muchísimas enfermedades, que yo diría casi de todas las que no son infecciosas, también terminando haciendo un hígado graso. Y una persona, esto es alarmante, de cada tres en Estados Unidos tiene síndrome metabólico, que ahorita voy a explicar lo que es. Y en estados como Alabama, Mississippi, Texas, Florida, etcétera, la incidencia es uno de cada 2 personas tienen síndrome metabólico. Síndrome metabólico es lo siguiente. Normalmente enumeramos 5 cosas. Con 3 cosas que tengamos de las siguientes 5 que voy a decir, una persona ya tiene síndrome metabólico. Así es que cualquiera que esté escuchando esta plática puede checarse a sí mismo de la siguiente manera. Número 1, tiene que tener un exceso de peso. Ya con 1 kilo, 1 libra de más, con un índice de masa corporal que se puede sacar muy fácilmente checando en la computadora, índice de masa corporal para que lo calculen, ya estando arriba de 25, 25.1, 25.2, 26, etcétera, ya es sobrepeso. Si este índice pasa al 30, si mi índice de masa corporal es 30, ya soy obeso. Si pasa al 35, yo ya soy súper obeso. Si pasa al 40, esa es una súper obesidad mórbida. Entonces, esa es una. Si ustedes voltean alrededor, ¿quién tiene exceso de peso? Bueno, pues ya tiene un puntito. La siguiente es presión arterial alta. Se la pueden ir a checar a la farmacia, se la pueden ir a checar con su doctor. La presión arterial elevada, esa sería otra condición. Eso sería 2. La siguiente es azúcar elevada. Si se azúcar en la mañana y está arriba de 99. No arriba de 100, arriba de 99. Ya 100 ya es anormal, ya es malo. Ese es otro punto. La siguiente, que es una grasa que tenemos en el cuerpo, como el parecido al colesterol, triglicéridos elevados. Ese sería otro punto. Y el quinto es un colesterol bueno, que se llama HDL. Si este colesterol es bajo, más o menos bajo, abajo de 45, que es un factor genético a veces nacemos con el colesterol bueno o bajo, ese es otro punto. Entonces, si alguien tiene tres de estos cinco puntos que mencioné, ya tiene un síndrome metabólico. Y ese, Tania, ese, Carlos, ese es el principio de la gran mayoría de las enfermedades. Yo como cardiólogo opero el corazón, tengo años operando corazón, he operado miles de corazones, los opero prácticamente todos los días. Me da triste saber que a pesar de que esto se sabe, se conoce, la gente modifica nuestra forma de vivir, nuestros hábitos, y esto es, se cree que nuestra generación y la que viene abajo de nosotros, que son nuestros hijos, son las primeras generaciones en la historia de la humanidad que no vamos a aumentar la cantidad de años que vivimos. Por ejemplo, hace 100 años la gente nada más, generalmente hasta los 50 o 55 años. Hace 50 años se llama 64, 67 años. Ahora en la actualidad la esperanza de vida es muchísimo más alta, entonces estamos hablando de 80, 84 años. Sin embargo, la generación de nuestros hijos, yo tengo 47 años, la generación de nuestros hijos se cree que va a ser la primera, que no va a aumentar la esperanza de vida, sino que la va a retroceder. Y todo esto viene de la mano de lo que platicamos.
Doctor, increíble, yo ya de los cinco puntos que usted acaba de mencionar, yo acabo de contar, o sea, tenía anteriormente, pero he bajado ya a uno, solamente, todavía sigue alarmante la cosa. Tania.
Bueno, mira, eso es importante, Carlos, porque siempre estamos hablando de esto y no lo pensamos en nosotros. Nuestros pacientes, eso es lo que pasa, que ellos piensan que a ellos nunca les va a suceder. Y el buen juez tiene que empezar por su casa, por uno mismo. Hay un libro que escribió un amigo mío, el doctor Willy, escribió un libro en inglés que se llama Imagínate a tu doctor desnudo. Digo, yo sé que es un poquito grotesca la pregunta, pero si uno, como servidor de la salud, no se ve bien, no está sano, entonces, ¿qué puedo esperar yo que mis pacientes?
Es correcto, es correcto.
Y así ustedes, promoviendo unos excelentes productos, buenísimos para la salud, como los productos de Unity, que conozco muchísimo, no empezamos por nosotros mismos, por ustedes mismos, pues creo que tampoco sería lógico y correcto cómo le podemos pedir a la gente que siguiera o emulara nuestro ejemplo. Pues yo más bien les pediría que no lo emularan, sino hacemos las cosas correctas, ¿no?
Correcto. Tania, ¿tienes otra pregunta?
Sí, ¿qué más? Dice el médico, total, de acuerdo, debemos ser producto del producto. Bueno, claro. Otra pregunta es,
Tania.
¿Qué productos de Unicity te ayudan al mejoramiento de la función hepática?
Muchos. Unos de manera directa y otros de manera indirecta. Mira, vamos a platicar como dijimos, al hígado y a todos los órganos del cuerpo humano quieren estar en un estado no tóxico, en un ambiente no tóxico. Entonces, espérame un segundito, me desconecté por acá. ¿Me escuchan?
Sí, correcto, doctor.
Perfecto, pensé que nos habíamos cortado. Entonces, todo aquel producto, toda aquella actividad que vaya a darle un ambiente no tóxico al cuerpo humano va a ayudar a todos, empezando por el hígado. Vamos a mencionar uno. Por ejemplo, el Balance. ¿El Balance qué es? Es un conjugado de cinco diferentes fibras o microfibras solubles. El BiosLife L2, que es otro conjugado de fibras. el Balance tiene un poquito más que el BioLife 2. El BioLife tiene 4.5, creo, gramos de fibra por servida. Entonces, estas fibras sabemos, esto no es nada nuevo, estas fibras disminuyen la absorción de grasa en el intestino, número uno. Número dos, hacen más lenta la absorción del azúcar en el intestino. Haciendo estas dos importantes tareas, eso hace que el índice glicémico, o sea, que el azúcar en el cuerpo no esté tan alta, tan rápido, que la insulina, que ya habíamos mencionado, en la insulina, imagínense que la insulina es la hormona que nos pone gordos, ¿ok? Entonces, estas fibras evitan esos picos de insulina, entonces nos ayudan a controlar mejor el azúcar, a controlar más las fibras. Esto hace que el hígado no se encuentre en ese estado tan tóxico como el que mencionábamos. ¿Qué más ayuda al hígado? Por ejemplo, la clorofil. Hay un producto, creo que se llama algo verde, ¿no? No sé cómo se llame en Latinoamérica.
Super Green.
Ándale, el Super Green. El Super Green es un producto que tiene clorofila. Bueno, ¿la clorofila qué hace? Bueno, la clorofila se sabe que ayuda mucho a células de todo el cuerpo, en este caso estamos hablando del hígado, a no tener algo que se llama mutación. Por ejemplo, una célula está en un estado tóxico, acídico, no sano, en un momento dado puede tener un cambio en sus cromosomas, en sus genes, allá microscópicamente, y eso puede ser el principio de un cáncer. Entonces, la clorofila se sabe que ayuda a que esto no suceda, a que las células tengan un ambiente más sano. Otro producto que lo hace de manera directa y también de una manera indirecta preciosa es el CLEANS. El CLEANS, independientemente de cuál se haga, con su paraguay, con su aloe vera, con su fibra y utilizando probióticos, van a tratar de limpiar el intestino de aquellas bacterias malignas, que existen millones, y van a tratar de traer un ambiente más sano al cuerpo. Nosotros en el intestino, principalmente en el colon, o sea, el intestino grueso, tenemos, escuchen bien, 100 trillones, T-R-I, 100 trillones de bacterias. No dije millones con M, ni con B de burro, billones, dije trillones. Es decir, un humano tiene más bacterias que células en todo el cuerpo. Por ejemplo, la piel son millones y millones de células. El hígado son millones de células. El cerebro, total, todos los órganos son millones y millones de células. Bueno, en el cuerpo humano más bacterias que células. Bueno, ¿y estas bacterias qué hacen? Cuando estamos en el cuerpo de la mamá, cuando todavía no nacemos, estamos en el útero, ahí hasta ese momento no tenemos ninguna bacteria en ningún lugar. Al salir por el canal de parto, ahí es el primer contacto ya con las bacterias. Y la mamá le pasa al bebé las bacterias de ella, o sea que el niño ya está adquiriendo, lo primero la mamá, bacterias. Lo segundo que va a adquirir, si es que le dan pecho, si le dan mama, si le dan lactancia materna, pues ahí vienen otras bacterias de la piel de la mamá, principalmente, no de la leche. Y así empezamos a formar nuestro cuerpo lleno de bacterias que le llamamos microbiota. Ese es el nombre que reciben todas las bacterias del intestino, microbiota. La microbiota o las bacterias del intestino tienen muchísimas funciones. Secretan vitamina K. La vitamina K es muy importante no nomás en la coagulación, sino en muchísimas funciones celulares, en la función de la tiroides, por ejemplo. Secretan serotonina. En el cuerpo hay mucha serotonina y el 95% de la serotonina, casi toda, viene de las bacterias del colon. La serotonina es una sustancia que trabaja en el cerebro. Es la sustancia de la felicidad. Si alguien no tuviera serotonina, se deprimiría. Por eso, los medicamentos que se utilizan para la depresión van a tratar de aumentar la serotonina en el cuerpo humano. Bueno, pues las bacterias producen serotonina. Las bacterias producen biotina. Es otra vitamina que tenemos en el cuerpo humano, importante para muchas de las funciones celulares. Producen vitamina B12, importantísima para la función neurológica y en general de todas las células. Y así puedo enumerar otras 15, 20 cosas que estas bacterias producen que son básicas, básicas para la función sana de un organismo. Entonces, si nosotros comemos comida chatarra, llena de toxinas, llena de bacterias a veces, llena de acidificación, llena de grasa, llena de carbohidratos, nosotros estamos cambiando nuestras bacterias intestinales. Y aquella microbiota, que así le llamamos, empieza a modificarse. Y entonces empiezan a crecer colonias de bacterias que ya no están haciendo sus funciones normales, empiezan a hacer funciones incorrectas. No producen biotina, no producen vitamina K, no producen serotonina. ¿Y qué pasa? El cuerpo empieza a tener muchísimos problemas, un ambiente acídico, dolores intestinales, gases, mucho gas por arriba y por abajo, dolores articulares, depresión, como ya lo decíamos, cansancio, es más difícil bajar de peso, empiezan a subir de peso. Entonces, ¿qué estamos terminando en lo mismo? Lo que estamos haciendo nos está perjudicando el intestino. Entonces, el cleanse viene a barrer estas bacterias malas y a tratar de promover con probióticos colonias de bacterias benignas, bacterias necesarias para nosotros que no nos estén afectando en el organismo. Apenas he mencionado dos o tres productos, ¿eh? Digo, aquí lo podemos seguir todo el día. Por ejemplo, hay un producto que a mí me gusta mucho, que se llama, no sé cómo se llama en Latinoamérica, pero en Estados Unidos se llama el Ensigen Plus. ¿Lo conocen?
En Colombia no está disponible.
Bueno, vamos a tratar de que nuestros amigos de Unicity se enteren, porque esto es un producto que tiene unas enzimas como la amilasa, la lipasa, pancreasa, etcétera, que ayudan a una digestión más sana. Entonces, ¿han ustedes escuchado aquel proverbio que dice, es un proverbio chino, creo, que dice, tú eres lo que comes? Entonces, a este proverbio, que tiene toda la razón de ser y que existe desde hace 2000 años, este proverbio yo le añadiría lo siguiente: tú eres lo que comes y absorbes. ¿A qué me refiero? Aquella microbiota que ya dijimos que son las bacterias del intestino, cuando no funcionan bien, no nos dejan absorber algunas sustancias nutritivas esenciales importantes como minerales, como algunos ácidos grasos muy importantes, vitaminas, etcétera. Entonces, algunos de los productos de Unicity, los cleans, los probióticos, el aloe vera, el aloe vera no se puede usar por mucho tiempo, pero usándolo debidamente, ayudan a que estas bacterias de manera sana nos ayuden a absorber los nutrientes. Por ejemplo, cuando en el intestino no se absorbe algo, las bacterias van y se lo comen. Estas bacterias de eso viven. Entonces, al comerse esos restos que no alcanzamos a absorber, ellas lo metabolizan y lo devuelven al cuerpo humano de otra manera. Si lo devuelven con algo bueno, convertido en vitamina K, serotonina, vitamina B12, biotina, niacina, esto le va a ayudar al cuerpo humano. Pero si lo que regresan es una toxina, algo que no pueden metabolizar ellas, entonces nos estamos envenenando. Y los productos de Unicity, los que hasta ahorita hemos mencionado, vienen a tratar de promover un ambiente más sano. ¿Qué otros productos existen en Latinoamérica para no mencionar otros que a lo mejor ustedes no tienen? Denme el ejemplo. Ustedes tienen el Leaf Fiber, ¿no? O el Dios Life L2.
Sí, en Colombia está el Dios L2, está Super Green, están los que componen la limpieza intestinal, el Clean.
Okay.
Tenemos Probionic, tenemos Balance Glucosa y Balance Colesterol y Triglicéridos, el Enduven.
Ok, entonces ya mencionamos prácticamente todo lo que tenemos en Latinoamérica.
Y Matcha. Matcha también.
Matcha. Ahorita terminamos mencionando algo de la matcha, pero me gustaría decir un poquito más de los probióticos. Aquellas personas que tengan chicos, que tengan hijos, yo creo que ahorita lo que voy a decir es provocativo, y esa es su intención hacerlo, pero viene basado en ciencia, en saber, no en ocurrencias. A un bebé recién nacido, ahorita hay pediatras modernos, pediatras bien instruidos, y lo primero que le dan es un probiótico al bebé cuando nace. Después de probar que tenga un poquito de agua, se lo pueda deglutir, se le da un probiótico. A mis hijas les doy un probiótico de Unicity todas las mañanas con su desayuno. Aparte de otras cosas que les doy. Pero es importantísimo el probiótico. Yo lo traigo en mi mochila, salgo de viaje, ando donde sea. No se me olvida mi probiótico diario. Me lo tomo con el desayuno. A veces si no me lo tomo con el desayuno, me lo tomo con la comida, etcétera. El probiótico, muchachos, es una herramienta muy importante. Y ustedes tienen que hablar con sus amigos, con sus vecinos, familiares, con sus promotores de Unicity, de esto. Porque es básico el probiótico, acuérdense de la microbiota. El probiótico es uno de los principales productos que van a ayudar a esta microbiota a permanecer sana. Les voy a hablar de una medicina que es bien común, creo que es como la sexta medicina la que más se receta en Estados Unidos, y es un grupo de medicinas que son los que van a quitar la acidez. ¿Han escuchado el omeprazol, el Prevacid, el Prilosec, el Nexium? Todos estos medicamentos lo que van a hacer es tratar de quitar la acidez del estómago. ¿Por qué? Porque ha habido úlceras, porque hay gastritis, esofagitis. Bueno, esto no debería existir en el cuerpo humano. Pero ya que existió, le damos un remedio, que es una medicina. Esta medicina viene y cambia las reglas del juego. Porque un órgano que tiene que estar ácido, que es el estómago, tiene que estar ácido. Le estamos quitando la acidez. El estómago casi no tiene bacterias por la misma acidez. Pero al quitarle la acidez, entonces hacemos que las bacterias que estaban lejos de él, que estaban allá en el intestino delgado, en el intestino grueso, empiecen a darse cuenta que hay un ambiente favorable para ellas, porque a ellas no les gusta la acidez. Pero si el estómago ya no está tan ácido, entonces las bacterias del intestino empiezan a emigrar y se van al estómago. ¿Qué pasa en el estómago? Estas bacterias eran del intestino. Su función era crear algo de gas, deglutir comida sobrante. Esa es la función de ellas. Y a cambio, producen un poco de gas, producen vitaminas también. Pero bueno, producen gas. Entonces, si estas bacterias se van al estómago porque ya están no tan ácido, entonces ¿qué producen? Gas, porque es lo que saben hacer ellos. Sin embargo, las bacterias del estómago, las que sí les gustaba la acidez, las pocas que hay, ellas nada más lo que hacían era digerir comida. Ellas no producían gas. Entonces, por eso la gente de repente empieza a eructar demasiado, tiene demasiados gases, tiene hinchazón de la panza, tiene... Acá le decimos bloating. El comentario básico es, me siento panzón. Nomás como y siento que me crece la panza. Pues claro, porque tienes bacterias en lugares incorrectos. Porque las bacterias benignas no están haciendo su función adecuadamente. Porque la estás intoxicando. Y de pasada, pues te estás intoxicando tú. Entonces, el probiótico viene a tratar de ayudar a este balance de bacterias sanas, donde tienen que estar en el lugar que les corresponde. ¿Hay algún otro producto que les gustaría que mencionara para no meterme en productos que a lo mejor no existen allá todavía? Y esto que digo todavía es porque debemos de intentar que existan pronto.
Gracias, muy buena la información. Hay otra pregunta, es referencia al producto BioCL2. ¿Cuál es la incidencia que tiene este producto, el BioCL2, en la flebitis, angiitis y atreumatosis?
Tania, te perdí un poquito.
Sí. Bueno, repito la pregunta.
Bueno.
Doctor. ¿Cuál es el nivel de incidencia?
Hola. Sí. Ahora te escucho.
¿Cuál es el nivel de incidencia positiva del BioCL2 en la flebitis, angiitis y ateromatosis?
Mira, vámonos una por una. El Dios Life L2, acá se llama, igual que ya. Ay, por cierto, creo acá viene en varios sabores, pero bueno. El Dios Life L2, lo principal que tiene son fibra. Número uno, fibra. Número dos, tiene vitaminas, pero las cantidades de vitaminas que tiene son pequeñas. Yo no creo que nos debemos enfocar en ellas. Lo principal es la fibra. Y la fibra ya dijimos que es la encargada de ayudar a disminuir la absorción de grasa. Vámonos con las grasas primero. Si en el cuerpo humano las grasas son altas, el colesterol es alto, el colesterol malo es alto, el colesterol bueno es bajo, los triglicéridos están elevados, ya dijimos que se elevan por la forma en la que vivimos, en la forma en la que comemos, etcétera. Estos excesos de grasas, al andar circulando por el cuerpo humano, se van a pegar a las paredes de las arterias. Estas arterias, lo que pasa es que se penetra el colesterol a las células que están revistiendo las arterias por donde circula sangre. Entonces, al pegarse y meterse al endotelio, que así se llama la capa esta que está cubriendo la arteria, es una sustancia extraña para el cuerpo, porque el colesterol no debe estar ahí, debe estar circulando, debe estar en el hígado, en el cerebro, en muchos lados, pero no debe estar adentro de las células de las arterias. Entonces, allá cuando pasa esto, hay una célula que se llama macrófago, que es una de las células que nos ayudan a defendernos de las enfermedades. Ven el colesterol y van y se lo comen, porque quieren protegernos. Pero lo que resulta al comérselo es que se intoxica esta célula que se llama macrófago. Al intoxicarse, se muere. Se muere y se queda incrustada en esta capita de las arterias y empieza a crecer. Y como ya se muere, hay inflamación, llegan más células blancas como los neutrófilos, los linfocitos, muchos más macrófagos, y empiezan a comer más colesterol y a comer, de tal manera que despacito se va formando una como laguna que le llamamos placa ateromatosa. Esta lagunita o placa empieza a crecer y, dependiendo de las características que tengan adentro las placas, como mucha inflamación, calcificación, etcétera, un día se pueden romper. Y al romperse, esto es lo que ocasiona un ataque al corazón, esto es lo que ocasiona un stroke. Entonces, un stroke, en español le llamamos embolia cerebral, o también le llamamos ataque cerebral. Entonces, este ataque al corazón, ataque al cerebro, es causado por las placas ateromatosas. Y ya dijimos que son causadas por los excesos de grasa. Y ahí vimos que son causados por el exceso de comer grasa y azúcar. Entonces, la biofibra L2, el BioLife L2, lo que va a hacer es tratar de que se disminuya la grasa corporal, bloquea y enlentece un poco la absorción de las azúcares. Entonces, esta es la gran ayuda de esta del BioS L2. Ustedes dicen, bueno, pero estas placas ateromatosas suceden cuando tenemos 80 años, ¿verdad? No, estas placas ateromatosas suceden, no se me vayan a asustar, suceden a veces en algunas poblaciones en Estados Unidos. Se ha visto que chicos de 12, 13, 14 años ya tienen placas ateromatosas. Entonces, esto es algo que se tarda décadas en dar un problema. Si alguien tiene un ataque al corazón a los 50, quiere decir que empezó con una placa ateromatosa pues a los 10, a los 15 o a los 20 años. Entonces, cualquier persona que escuche esto, que ya pasó de los 12, 13, 14 años, con gran probabilidad ya tenemos placas ateromatosas en este caso estamos hablando del corazón, por ejemplo, que es el que da el ataque al corazón, o en el cerebro, que es el que daría la embolia cerebral o el ataque cerebral. Ya las podemos tener en cualquier otra parte, en el riñón, en el hígado, etcétera. Entonces, para repetir, el Dios L2 va a tratar de controlar los niveles de colesterol, va a bajar el colesterol, va a bajar, muy importantemente, va a bajar los triglicéridos. Y de esa manera va a contribuir a que estas placas ateromatosas pues no se formen o no se formen tan rápido. Pero la siguiente manera en la que va a contribuir es en inflamación. También usted, la pregunta incluía las venas. la tromboflebitis, tromboangenitis, las venas varicosas, sí. Bueno, sí, ¿verdad?
Okay. Sí, sí.
Estas venas se enferman muy de una manera muy similar a las arterias por inflamación. Pero la otra cosa que las enferma mucho es el peso. El peso. Una barriga grande, una panza, le decimos, abundante, hace que la presión intraabdominal, o sea, la presión que existe dentro del abdomen, aumente. Eso hace que la circulación venosa sea más ineficiente, sea más lenta, sea más torpe. Imagínense que nuestras venas traen la sangre desde las puntas de los dedos de los pies hasta, pues, hasta el corazón, hasta el pecho. Los traen de las manos hasta el pecho. Entonces estas venas están compitiendo contra la gravedad. Simplemente cuando estamos de pie, las venas batallan en regresar la sangre. Por eso Dios nos dio en las venas unas pequeñas válvulas. Estas válvulas son nada más en una dirección. Nada más permite que la sangre de las piernas suba. Y luego se cierran y ya no se regresa. Entonces, siempre que nosotros caminemos, siempre que estamos parados, nos pongamos, por ejemplo, de puntas, cualquier contracción muscular que hagamos de estas que dije, van a ayudar a que este retorno venoso sea mejor, que la sangre regrese de una manera más fácil hasta el corazón para seguir siendo bombeada. Si estuviéramos gorditos, si no nos moviéramos, si estuviéramos sentados prácticamente todo el día o gran parte del día, si a eso le ponemos que pesamos demasiado, entonces las venas ya no... aparte no le estamos ayudando con la contracción de los músculos a regresar la sangre, entonces se empiezan a engordar las venas. Allá en las venas no hay placas ateromatosas como las de las arterias. Acá en las venas empiezan a dilatarse, porque como son más blandas, no tienen tanto músculo alrededor, se permite que se dilaten. Cuando se dilatan, ¿qué pasa con las válvulas que teníamos, que eran nada más en una dirección? Ya no pueden cerrar el regreso de la sangre. Entonces, si la sangre se empieza a regresar, pues se empiezan a hinchar más las venas. Se hinchan más las venas, las válvulas no funcionan, y empiezan los coágulos. Coágulos en las venas, que esto es cuando ya está ardido. Esto ya es una tromboflebitis, ya son venas varicosas, ya hay coágulos en las venas, se pueden ir al pulmón, etcétera. Se pueden ir a muchos lados. Entonces, ¿cómo ayuda el BIOS L2? Otra vez, tratando de controlar las grasas corporales, tratando de controlar las placas ateromatosas, ayudando a que la persona baje un poco de peso. Esa es la manera en la que trabajar. Ahora, la persona siempre tenemos que recordar que moverse es básico. El cuerpo que no se mueve se enferma. El cuerpo, Dios lo creó para estar en movimiento. Cualquier cosa que se estanca en el cuerpo humano se enferma, se infecta, se inflama y vienen los problemas. Cualquier humano que no se mueve lo suficiente, pues es más fácil que empiece a subir de peso. De esa manera, el BIOS Life L2 intenta ayudar al cuerpo humano.
Excelente información, doctor.
Muchas gracias, doctor. Hay una última, es un caso de una paciente. Hola, ¿me escuchas?
Sí, estoy escuchándote muy bien.
Ok, bueno. Es un caso de una paciente, es una mujer de 65 años, tiene diabetes tipo 2 controlada. Ella se tomó el índice glucémico en ayunas, estaba en 104. Consumió,
o sea, su azúcar estaba en 104.
Sí, en 104. Ella consumió un sobrebalance glucosa en agua, disolviendo en agua, en ayunas, no consumió nada más. Y en el lapso de 20 minutos volvió a tomarse el azúcar en sangre y lo tenía en 127.
Ajá.
¿A qué se debe
este
incremento?
¿En cuánto
tiempo? En 20 minutos.
20 minutos. Ok. El azúcar en la sangre está cambiando prácticamente cada segundo. Entonces, si tú te la tomas ahorita y no comes nada y te la checas en 5 minutos, en 10 minutos, 20 minutos o el tiempo que sea, va a estar diferente. Entonces, el azúcar en el cuerpo no nada más lo da la comida. El azúcar en el cuerpo lo regula la insulina, lo regula el glucagón. Estas son hormonas muy importantes del balance del azúcar. Entonces, ella, y lo puede hacer con la prueba cuando ella quiera, ella puede tomar un vaso de agua nada más y volverse a checar, y su azúcar en 20 minutos va a ser diferente. Un vaso de agua, sola, agua natural. Ella se puede tomar cualquier cosa y va a ser su azúcar diferente. Eso no quiere decir que el balance G o el balance, el cualquiera de los balances que tenemos, le aumente el azúcar, pero para nada. Cuando la fibra entra al cuerpo, ya el cuerpo empieza a tratar de cambiar su metabolismo, sus funciones, entonces el azúcar puede aumentar un poquito.
Okay. Médico.
No tiene la más relevancia, no es importante. Ahora, yo mejor le comentaré a esta señora, mire, usted consúmase su balance G y vamos a repetirle su hemoglobina glicosilada. A ver si sabemos lo que es la hemoglobina glicosilada. Es el promedio del azúcar que una persona tiene en los últimos 90, 100 días. O sea que si yo me saco la hemoglobina glicosilada ahorita, que es un examen de sangre muy sencillo, si yo me lo saco ahorita y es 5.4, de hecho me lo saqué la semana pasada, era 5.4. Eso es una hemoglobina glicosilada perfecta. Quiere decir que mi azúcar en promedio, anda abajo de 90 siempre, en promedio, ¿ok? Si como ahorita cualquier cosa, mi azúcar va a aumentar, se va a elevar a 200 inmediatamente. Pero como no tengo diabetes, como me estoy tomando mi balance, como más o menos trato de mantenerme sano, en cuestión de 2 horas, mi azúcar tiene que estar abajo ya de 120. Entonces esta señora lo que hay que decirle es, usted tómese su balance por mínimo, como religión, como relojito, tómeselo con la comida y con la cena, o con las 2 comidas mayores del día, tómeselo 2 meses, o 6 semanas, con 6 semanas es suficiente. Y chéquese la hemoglobina glicosilada y compárela con la que tenía antes de empezar el balance. Ahí va a ver ella la gran diferencia. Tengo pacientes que tienen 8.4, 8.8. Estos 8, arriba de 8.4, prácticamente ya es una zona donde queremos empezar a las personas con insulina. Ya he mencionado la insulina como unas 4 veces. La insulina nos engorda. Entonces, ¿qué hacemos en medicina? No nos queda remedio, tenemos que poner insulina. Y entonces al paciente ya lo vamos a poner a engordar, ya va a ser un problema. Bueno, la insulina a lo largo del tiempo, en 6 semanas, 8 semanas, intenta bajar la hemoglobina glicosilada, que acuérdense que es el promedio del azúcar de los últimos 3 meses. Y lo consigue de una manera leve. A veces lo baja un punto. Bueno, el balance, lo baja 1.1 puntos en cuestión de 6, 8 semanas. Esto no lo digo nada más yo, esto lo digo por los estudios que se han hecho años atrás. Son estudios que hicieron hace 15, 20 años, otros más recientes, yo los he visto con mis pacientes. La hemoglobina glicosilada, o sea, el azúcar promedio, baja en 6, 8 semanas con el balance.
Médico, excelente información. Bueno, ya con eso vamos a hablar con más propiedad con la señora.
Claro.
Pues, hasta aquí son mis preguntas. Te agradezco muchísimo, verdad que es un aporte muy valioso para todos los que estamos en esta misión de llevar la vida mejor. Y te paso a Carlos, que continúa con esta intervención.
Muy bien. Gracias, Tania.
Carlos, no sé si Carlos está.